I will tread down this lonesome track. Set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. Venture out to the great unknown. Find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find my
y 37 minutos. Hoy queremos hablar de realidades que ocurren, bueno, en nuestra sociedad, entre nosotras, entre nosotros, pero que a veces pasan desapercibidas, realidades menos visibles. Nos ayuda en este camino Lady Aldana, nuestra colaboradora, activista en temas de inclusión, de inclusividad. Lady, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon, Merche, muy bien.
Me decías fuera de micro que has venido hoy sola.
Sí.
¿Esto qué significa? Cuéntanos.
Que como os comentaba hace unas semanas, aprendí al recorrido, pero a veces utilizas apoyo visual de otra persona que esté pendiente de que no te pases el cruce. Y ahora ya pues me ha tocado a mí hacer rollo sola, porque la verdad es que no es difícil y hay un recurso muy guay que es la videollamada. Pues si acaso te pierdes.
Eso es, muy bien. Bueno, que has llegado sola, has llegado bien.
Sí.
Y hoy lo que decíamos, ¿quieres hablarnos de, bueno, de realidades que no están tan en primera línea, ¿no? De interés, por así decirlo, ¿no? Que pasan más desapercibidas, relacionadas con las discapacidades y, ¿no?
Sí, de hecho yo conocí a Sara, que es la invitada que he traído hoy, en la Escuela de Idiomas en Euskera, y yo no tenía ni idea de lo que vamos a hablar hoy, y ella me abrió los ojos a mí.
Pues saludamos ya a Sara Calvo, presidenta de la asociación de ELA Araba y hasta hace poco también presidenta de la asociación en Euskadi. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablando de esas realidades, os conocisteis, bueno, pues casualmente, ¿no? En una clase de idiomas. ¿Y de qué manera te abrió los ojos, Lady?
Pues básicamente yo no tenía ni idea de nada, tengo que decirlo tristemente, pero bueno, supongo que la gente que me escucha empatiza conmigo porque no tendrán idea de la ceguera muchos de ellos, pues yo lo mismo con el ELA.
¿Tenéis esa sensación, Sara, de esa, un poco esa poca visibilidad justo en el día de que se celebra, ¿no? la conmemoración de la esclerosis múltiple? Aparte de eso, luego queda aparcada la enfermedad.
Pues mira, además es que has dicho esclerosis múltiple, nos confunden muchísimo. Solamente por coincidir con la palabra de esclerosis múltiple, son dos enfermedades totalmente diferentes.
Cierto.
Esclerosis
cierto.
Múltiple es una enfermedad también degenerativa, pero es autoinmune, su prevalencia de las personas enfermas es muy diferente.
Hablamos de esclerosis lateral
amiotrófica. Sí. Y esto es una, me alegro que lo hayas comentado, porque además es que nos pasa muchísimo en el día a día. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que a día de hoy sigue sin tratamiento y sin cura, y que no es nueva, es que en realidad se descubrió hace más de 165 años. Lo que pasa es que es una enfermedad que se ha vivido muchísimo en los domicilios sin salir a la sociedad, ¿no? Porque es tan agresiva en cuanto a su crueldad que muchas veces las personas enfermas pues tampoco pues querían que les vieran en esos estados avanzados de la enfermedad. Pero gracias a Dios y gracias a las labores de las asociaciones y este cambio de perspectiva, se ha salido a la sociedad, se ha hecho un poquito más visible que hace un tiempo, y nos hemos dado cuenta que haciéndola visible la gente se da cuenta que es que lo que no se ve parece que no existe, ¿no? Y entonces poner el foco en la realidad de nuestras personas, todas sus necesidades y todo lo que debemos cuidarles y garantizarles, gracias a esa visibilidad, hoy están un poquito mejor que hace unos años, ¿no? Por eso es tan importante que nos deis esta oportunidad de visibilizarlo.
Sara, el Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido recientemente la proposición de ley orgánica para esa atención integral de las necesidades de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica. Un debate a propuesta del PP que ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero esto no quiere decir que este texto vaya a tramitarse, ¿no? Esa ley ELA que tanto se espera, ¿en qué punto se encuentra?
Pues mira, ahora mismo este punto es el mismo que tuvimos hace 2 años, cuando también hubo un momento en que se propuso la ley y se aprobó por unanimidad el ponernos a hablar de ella, pero después se quedó en un cajón porque nunca se abrieron el periodo de enmiendas necesarias para que ese texto que se presentó inicialmente pudiera mejorarse y adecuarse a la realidad de las personas enfermas, ¿no? Ahora creemos que esta oportunidad es mucho mejor porque durante estos 2 años ha habido todo ese trabajo de campo de presentar un texto que, aunque el que está presentado también necesita enmiendas, necesitaría muchas menos que el texto anterior porque ha habido un trabajo previo de adecuarlo a las necesidades reales. Tenemos la confianza de que por fin se apruebe y que todo este tiempo haya servido para que realmente las personas encargadas de ello, los políticos, sensibilicen con las necesidades tan importantes que tienen nuestras personas enfermas y que además es que les determina el poder vivir o morir. Es que es algo muy importante.
Hablamos sobre todo en los estadios ya más graves, ¿no? Cuando la enfermedad está en el estadio más severo, ¿no?
Claro, es que nuestras personas enfermas de ELA, al final de su progresión, necesitan cuidado, y no tan al final, en cuanto llegan a una fase de dependencia de una traqueotomía, pues necesitan cuidados 24 horas, pero cuidados también expertos por personas enfermeras que sepan manejar esos aparatos que les permiten seguir viviendo, que les permitan salvarles la vida en un momento en que en un segundo que se atasca una flema, como no sepas manejarla, la persona deja de respirar y muere. Y puede pasar imprevistamente en cualquier momento. Y es muy cruel que las personas, por no poder tener la capacidad económica de tener ese cuidador experto a su lado, tengan que decidir morir.
¿Eso estaría dentro de la ley y la contemplaría este tipo de ayudas o de soportes? De cuidado, ¿no?
Sí, es lo que reclama el texto, entre otras cosas, pero principalmente estos cuidados expertos son los que podrían garantizar elegir, que elijan libremente las personas que quieran vivir con esa calidad de vida dentro de la progresión de su enfermedad, libremente el vivir, porque no tienen que hipotecar económicamente a su familia para ello. Porque sí que es cierto que hay muchas personas que quieren seguir viviendo, tienen todo su derecho a seguir viviendo, ¿y por qué ponemos precio a una vida? ¿Quiénes somos para poner precio a una vida, ¿no? Creemos que estamos en un estado de bienestar que debe garantizar esa elección libre. Nos garantizan la elección libre por la muerte, que también era un derecho que reclamaban muchas personas enfermas porque no quieren. Pero ¿y qué pasa con todas las que sí quieren? ¿Por qué no les garantizamos la vida a esas personas que sí quieren? Entonces, ¿y qué son más las que quieren seguir viviendo?
Sara, ¿cuántas personas hay afectadas por ELA en Álava?
Pues tenemos alrededor de unas 40-50 personas enfermas. Este es un número que se mantiene constante en el tiempo. Al final, las personas enfermas, pues, como decimos, tienen una prevalencia muy, muy pequeñita. La media son de 3 a 5 años de progresión de la enfermedad. Entonces, cada día hay diagnósticos nuevos, cada día hay fallecimientos nuevos.
Lady, ¿por qué has decidido invitar a Sara a este espacio, a tu espacio?
Porque a mí me impactó muchísimo lo que me comenta y todavía me sigue impactando. Pues eso, que haya vidas que parezcan más dignas de ser vividas que otras y que haya enfermedades que sean tan crueles, porque al final nada tiene que ver mi ceguera con una enfermedad de ELA, ni mi discurso o mi manera de llevarlo con la de una persona que tiene esta otra realidad, y es que es indignante. Yo no sé cómo las personas en la política pueden dormir tranquilas sabiendo que hay personas que mueren por no agilizar la ley. Y pensar que yo misma no sabría nada de esto si no hubiera dado con Sara o con una realidad más cercana en caso de que tuviera un familiar que la sufriera, pues es triste.
Es que a día de hoy nosotros también, o sea, las personas enfermas de ELA quedan excluidas directamente del cuidado básico que tienen en este momento, que si bien no hay un tratamiento que cure una ELA, sí que les puede ayudar a mantener su calidad de vida el mayor tiempo posible, por ejemplo, con terapias, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, grupos de apoyo psicológico, que es lo que proveemos las asociaciones buscándonos la vida muy laboriosamente. Porque el estado de bienestar, directamente, como no son personas recuperables, les excluyes. O sea, directamente con el diagnóstico ya estás excluido. ¿Por qué?
El capacitismo y la eugenesia son crueles, ¿eh, Merche?
capacitismo y eugenesía. Ahí están esos dos conceptos que nos trae hoy Lady. El capacitismo, más o menos, lo podemos tener claro. La eugenesía, explícanos, Lady.
Pues
disculpadme, porque me está veniendo un ataque de tos. Disculpadme, me voy a toser lejos.
Desde una explicación muy, muy sencilla, porque yo tampoco soy una experta en ello, pues al final la eugenesía es que es esa manera de concebir la vida, que la vida sana es la única vida que merece la pena ser vivida. Y que qué persona va a querer vivir así si tiene la... Seguro que alguna persona en la audiencia lo puede llegar a estar pensando. Y es lo que rebate Sara y su asociación. ¿Por qué no? ¿Por qué no con unos buenos recursos?
Es que con unos buenos cuidados la gran mayoría de personas enfermas de ELA quieren seguir viviendo. Porque además también hacemos foco en la crueldad de esta enfermedad porque su cabeza permanece intacta. Entonces es la misma persona de siempre, con los mismos sueños, las mismas capacidades o incluso más, porque al final cuando pierdes unas capacidades se desarrollan otras. Cuando te quedas encerrado en tu cuerpo desarrollas otras. La mente está intacta, entonces vuela más rápido, tienen muchas cosas que quieren seguir haciendo.
O tal vez se desarrollen otras inquietudes, ¿no?
Sí, sí.
Lo que dices, tanto el derecho a morir dignamente como el derecho a vivir dignamente, ¿no? Debería estar absolutamente incuestionados.
¿No? Imagino que Sara verá que se deshumaniza un poco, ¿no?, a la persona que sufre según qué realidades, que, bueno, pues se cosifica o se queda todo en la enfermedad. Es un ser humano, que no se nos olvide que son seres humanos. Es que es muy fuerte tener que decir esto, pero yo imagino que yo, que solamente con oírte lo pienso, vosotros que os dedicáis a ello todos los días, tiene que ser duro convivir con ese sentimiento, ¿no?, de impotencia.
Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar a esas realidades menos visibles o que se hacen visibles durante un tiempo, ¿no?, pero que luego pues siguen en esa sombra y que necesitan, bueno, que se siga arrojando luz sobre ellas, en este caso sobre la esclerosis lateral amiotrófica, que nos ha traído Lady, bueno, pues a Sara Calvo, a la presidenta de la Asociación de Araba. Muchísimas gracias a las dos, Lady. Se nos vuelve a quedar sin tiempo este espacio para hablar de los audiofotos. A ver cómo lo hacemos. La próxima, sí o sí, audiofotos.
Sí, porque ya viene la creadora del concepto de las audiofotos.
¡Oh, maravilla! Sí, sí, y además hablaremos de viajes, porque estaremos ya pues en plena Semana Santa.
Eso es.
Lady, muchísimas gracias. Sara, gracias por visitarnos. Un abrazo.
Gracias a ti.
Agur. Agur. Oh.